La compañía de transgénicos Syngenta exportó a la Unión Europea entre 2001 y 2004 una importante cantidad de maíz transgénico. Esto ha desatado nuevamente la polémica en torno a estos alimentos que todavía no se conocen sus consecuencias últimas en los seres vivos. En un reportaje elaborado por Patricia Conde, volvemos a revisar aquí en Red con Voz datos con cifras, además de las cualidades y consecuencias que hasta ahora se conocen acerca de estos alimentos.
Con voz.
El cultivo de semillas transgénicas se incrementa cada año en todo el mundo, a pesar de las advertencias de los investigadores sobre los peligros que puede acarrear tanto para la salud humana como para la naturaleza. La alarma ha saltado de nuevo debido al anuncio por parte de la compañía americana Syngenta de la exportación a Europa entre 2001 y 2004 de 14.000 sacos de semillas de un maíz transgénico no autorizado.
El destino final de aproximadamente la quinta parte de esta cosecha era la Unión Europea, principalmente España, que es uno de los mayores importadores europeos de maíz para pienso. Pepe Ángel Guerrero, miembro de la Comisión de Transgénicos de Ecologistas en Acción, nos habla sobre la alternativa que suponen estos productos respecto a la agricultura tradicional.
Todavía nadie ha demostrado la inocuidad de estos alimentos y tampoco ha demostrado la necesidad de que se utilicen estos alimentos. Tenemos semillas que vienen dando un resultado perfecto a lo largo de un montón de tiempo. Precisamente quizá la mayor preocupación sea el asegurar que podamos tener la mayor diversidad posible de semillas de cara al futuro. Entonces, entrar en la estrategia de ir a un giro de tuerca más en lo que es el control de las semillas por parte de pocas multinacionales, el seguir abundando en que haya cultivos transgénicos, o sea, monocultivos, que es lo que está detrás de la filosofía de la alimentación transgénica. Y estas cosas, pues, van en contra de la seguridad alimentaria, van en contra de la soberanía alimentaria de los pueblos y no son alternativas sostenibles de cara al futuro.
Según los últimos datos presentados por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas, la superficie mundial de estos cultivos creció un 20% en 2004. Además, se prevé que a finales de esta década, 15 millones de agricultores sembrarán 150 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos en 30 países.
La mayor parte de la superficie de cultivos biotecnológicos se localizan en Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, China, Paraguay, India y Sudáfrica. Por otro lado, cabe destacar el papel que juegan en este negocio las multinacionales, que son las principales beneficiadas en detrimento de los pequeños agricultores.
Ha habido un gasto en publicidad bastante grande por parte de estas multinacionales que lo que pretenden es que el agricultor entre en esta nueva cultura productiva que de momento realmente no ha demostrado que sea más eficaz, pues porque es un mayor negocio. Cuando se compra una semilla transgénica ya hay que comprar los insumos, hay que firmar un contrato, comprometerse a una serie de cláusulas y de condiciones. El asunto es que estos agricultores además están dañando a sus vecinos agricultores y claro, cuando hablamos de un agricultor, habría que ver qué se dice cuando se dice agricultor.
La Comisión Europea ha reconocido su intención de seguir comercializando en territorio comunitario organismos modificados genéticamente. Sin embargo, la legislación europea trata de frenar las importaciones de OMG, pero sin mucho éxito.
Entonces, pues la legislación de alguna manera en Europa frena la entrada de las exportaciones de Estados Unidos, la frena, pero Estados Unidos renuncia ante la OMC a Europa porque está protegiendo al mercado y se entran en unas lógicas que sinceramente a los agricultores, a los campesinos de a pie les cuesta trabajo entender.
El caso de España es preocupante, ya que desde la entrada del gobierno del PP la producción de transgénicos se ha incrementado, situación que no ha variado con el nuevo gobierno. Este país ha cultivado 58.000 hectáreas de maíz BT, un 80% más respecto al año anterior.
Hemos estado viendo cómo, a pesar de la moratoria que ha habido en los transgénicos en la Unión Europea, España los siguió cultivando con el gobierno anterior que los favoreció, y claro, ahora también con este porque se ha mantenido. Y lo que hemos estado viendo es que los maíces se mezclan y son para el ganado o no son para el ganado, pero el ganado, los huevos, la leche y la carne que comemos no se etiqueta. Si han sido animales alimentados con piensos transgénicos, con lo cual, pues la legislación sigue siendo insuficiente.
Aún no ha sido posible demostrar claramente claramente los efectos negativos para la salud de los alimentos. Aún no ha sido posible demostrar claramente los efectos negativos para la salud de los alimentos transgénicos, pero diversas organizaciones ecologistas, agrarias y de consumidores exigen mayores medidas legislativas para garantizar la seguridad en el consumo de estos productos.
Por otra parte, a pesar de las exigencias legales en cuanto a la identificación de los OMG que contengan como mínimo un 0,9% de producto transgénico, resulta inviable llevar esta medida a cabo. Esto se debe a que alimentos como huevos y leche pueden no haber sido directamente tratados genéticamente, pero sí los piensos de los animales de los que proceden.
Para el medio ambiente es clarísimo. Los herbicidas que se están utilizando son selectivos, es decir, salvo la planta modificada genéticamente, destruyen todo lo que hay vivo alrededor. Y estamos hablando desde la entomofauna, es decir, las bacterias que hay en el suelo, que sirven para luego degradar la materia orgánica, y hasta las hierbas y hasta absolutamente todo. Con un inciso, y es que si hay, como en el caso de la coz, lo que se llama mala hierba, emparentada con el cultivo transgénico, muta, le pasa la transgénesis a esa hierba, luego necesitas el doble de herbicida porque se hace resistente al herbicida. Entonces, se usan más herbicidas, son más agresivos.
El medio ambiente se ve afectado negativamente por el cultivo de estos organismos, provocando, entre otros muchos efectos, una pérdida de la biodiversidad.
Para la salud, hasta que no se consuma y se pueda hacer un estudio epidemiológico, no se puede decir que no son malos. Hemos tenido el caso de las vacas locas, que se estuvieron alimentando durante 2 décadas con piensos cárnicos siendo animales herbívoros y finalmente hubo un problema. Si estamos modificando genéticamente y, por ejemplo, metiendo genes de animales en plantas, pues no sabemos si esperemos que no haya que comprobar que son malos para la salud. Porque esto no se puede comprobar si no pasa tiempo y se hacen estudios epidemiológicos.
El desarrollo de estos cultivos encuentra su razón de ser en los enormes beneficios económicos que aporta a unas pocas empresas multinacionales, como Monsanto y Syngenta. La primera es responsable de la producción de gas mostaza, altamente perjudicial para la salud, cuya producción ha sido prohibida en varios países.
Esta situación hace que los pequeños agricultores tradicionales se vean indefensos ante la competencia, tanto de las poderosas multinacionales como de otros pequeños agricultores que se deciden a emplear esta clase de semillas.
Esto es una estrategia neoliberal, esto es una estrategia de una acumulación de capital bestial que está habiendo por parte de unos poquitos grupos de empresas. Exactamente, ahí tenemos a los dos actores principales que tienen un currículum a lo largo del siglo XX detrás de ellos de intervenir en guerras con los gases que han dejado secuelas, el gas mostaza y todo esto, pues Monsanto ha sido una de las empresas que ha estado metida en ese sector, además de otros sectores químicos y tal, que han hecho bastante daño a la sociedad.
La agricultura, como la mayor parte de los sectores de la economía, experimenta un progresivo control de las multinacionales. El empleo de semillas modificadas genéticamente para abaratar la producción hace pronosticar una evolución de consecuencias poco halagüeñas.